La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da darle a usted la bienvenida a este espacio Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Vamos iniciando en este miércoles 25 de junio de 2025 con el resumen. Las lluvias dejan daños en 145 casas de 15 colonias y 4 socavones en Zapopan. Confirman el Hospital Civil y el DIP Guadalajara ataques cibernéticos. Presentan denuncias y refuerzan su seguridad. Nariz Roja suspende la marcha del 29 de junio en protesta por medicamentos oncológicos al llegar a los primeros acuerdos con el secretario de Salud.
Que tenemos esa promesa que en julio llegan los medicamentos, progresivamente van a estar llegando. Y la plataforma para poder nosotros también estar compartiendo los faltantes que hay.
Regidores de Morena acusan derroche en Guadalajara por compra de automóviles de lujo.
Lo que no le dijeron a los tapatíos fue que el gasto no fue de 265 millones, sino que fue de 345 millones. Ahí les faltó nombrar 80 millones más. Tampoco les presentaron los vehículos de esta marca china.
Policía Vial suspenderá operativo contraflujo en Avenida López Mateos cuando llueva fuerte. Diputados de oposición critican el Plan Estatal de Desarrollo, entre ellos al transporte público.
Tenemos un transporte público en crisis y que no resuelve nada. Al pueblo de Jalisco, a los que nos movemos en el transporte público.
Gracias por acompañarnos. Aquí estamos todo el equipo ya listos para llevarle la información y para atenderle también, por supuesto, cuando usted gentil y amablemente se toma ese tiempo para hacernos llegar su comunicación. Mi compañera Berenice Flores estará precisamente contestando sus llamadas telefónicas a los números fijos 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación. El número es el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, estarán esta tarde ahí en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, este miércoles el pronóstico es de lluvias en gran parte del país, lo cual ya se está cumpliendo, digámoslo así, en algunas regiones. En el caso de Jalisco, cielo nublado con probabilidad de lluvia a lo largo del día, sobre todo en zonas montañosas. Y para Guadalajara amanecimos a 18 grados, alcanzamos una máxima de 28, hemos tenido una tarde parcialmente nublada, sale el sol, algunos puntos ahí están negros, ¿no?, amenazados las nubes, y ciertamente se prevén lluvias en las próximas horas, reitero, para el área metropolitana de Guadalajara. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 38 minutos. Pues aquí estamos ya listos, levantando la mano para llevarle a usted la información de esta jornada. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Ayer pasamos una tarde bastante complicada en el área metropolitana de Guadalajara por la lluvia incesante que dejó varias afectaciones. Hoy la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, para el caso del municipio de Zapopan, dio a conocer el número de viviendas afectadas por ingreso de agua tras esta tormenta vespertina de ayer, que estaban en 86 viviendas y ya en la actualización para el día de hoy sube a 145 las casas afectadas. Las colonias con mayores daños fueron el fraccionamiento Cantaluna y la colonia El Mante, desde donde, por cierto, transmitió mi compañera Uzi Toledo Aguayo el día de ayer. Si usted nos hizo favor de escucharnos, recordará que estuvo dándonos puntualmente lo que ahí sucedía. Y ahí En el caso de las casas afectadas, fueron un total de 40 casas en cada uno de estos fraccionamientos. En total se reportan afectaciones en al menos 15 colonias con presencia de encharcamientos, arrastre de sólidos y daños materiales. Además, se confirmó la aparición de 4 socavones en la colonia Miramar. Las dependencias municipales continúan con labores de saneamiento, desinfección y retiro de lodo en viviendas y vialidades afectadas. Que, por cierto, hoy, hablando de lluvias y siguiendo ahí en Zapopan, policías de este municipio auxiliaron a 2 adultos y un menor que quedaron atrapados en su automóvil dentro del paso a desnivel de Ávila Camacho y Américas en la colonia El Capullo tras una inundación que se registró, como le decía, la mañana de este miércoles. El vehículo, un Nissan Tsuru blanco, fue hallado varado con los ocupantes en su interior. Tras maniobras de rescate, los agentes lograron ponerlos a salvo y paramédicos los valoraron sin detectar lesiones. Al sitio también acudió personal de Protección Civil y bomberos para realizar labores de desasolve en la zona afectada. Y las inundaciones registraron hasta 2 metros de altura en el Mante. Ahí en el municipio de Zapopan se agravaron por múltiples factores, como la cantidad de agua del arroyo seco, lo cual es una verdadera ironía, ¿no?, que se llame seco, y por estar en medio de un vado. De esto habló, o lo explicó mejor dicho, explicó por qué ahora sí fue tan alto, el director de Operaciones de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Ignacio Aguilar.
Fue la bajada importante que tenemos del agua por el arroyo seco, que justamente viene desde Lomas de la Primavera. Recordarás que en la parte superior, en el municipio de Zapopan, pues ahí se tienen 5 gaviones, que estos ayudan para que podamos retener estos volúmenes importantes de agua y que podamos tener la menor de las afectaciones aguas abajo, como fue justamente en la zona del Mante. Ahí donde se tuvo esa inundación, pues es como un tipo vado.
Ahí la explicación del director de Operaciones de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Y dentro de las afectaciones, o ante estas afectaciones, también es importante que usted lo sepa, porque el comisario de la Policía Vial, Jorge Arispe, informó que durante los periodos de lluvias fuertes se suspenderá el operativo de contraflujo en Avenida López Mateos. La medida busca evitar riesgos a los automovilistas, especialmente en zonas críticas como Las Águilas, donde el agua suele cubrir los carriles habilitados en sentido contrario. El director Jesús Israel Boruel indicó que diariamente, entre las 5 y 5:30 horas, se valorará si el operativo se implementa o no y se notificará en redes sociales antes de las 6 de la mañana como medida preventiva. Arispe también recordó que este operativo solo se aplica en temporada escolar y concluirá en la segunda semana de julio. Como usted sabe, dentro del análisis que se hace del por qué las lluvias ahora han generado más puntos conflictivos de inundaciones que antes no estaban, hay varias explicaciones. Una de ellas, por ejemplo, la da el especialista en hidrología, Josué Sánchez Tapetillo, que tiene que ver con la impermeabilización. Él advierte que precisamente la impermeabilización del suelo por el crecimiento urbano y la falta de renovación de infraestructura pluvial son factores determinantes para las inundaciones en la ciudad. Señala que la urbanización ha borrado los límites naturales de arroyos y ríos, impidiendo el escurrimiento adecuado del agua. Sánchez Tapetillo, por cierto, critica la falta de inversión gubernamental en la renovación de colectores, a lo que se suma la basura que obstruye los desagües. Y efectivamente, la basura es otro factor. La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, vuelve a hacer este exhorto a la población a evitar precisamente tirar basura en calles y canales para prevenir inundaciones.
Necesitamos una ciudad limpia por la seguridad, pero también necesitamos una ciudad limpia para evitar desastres que pueden arrebatarle la vida a la gente. Por eso hoy también les venimos a pedir a que se sumen a esta campaña de limpieza, de que hagamos lo que está en nuestras manos para tener la ciudad limpia. Y acuérdese que a partir de agosto, para el que no limpia, ¿qué va a haber?
Bueno, a coro, multas. La alcaldesa reporta que en los últimos meses se han retirado residuos como electrodomésticos, colchones y animales muertos de zonas de desagüe. Y lo que es peor, que ya se había hecho limpieza en varios canales y ándate tú que más se tardaron en limpiar que otra vez la gente a echar basura. Entonces, esto pareciera un cuento de nunca acabar. Y dentro de precisamente las diferentes voces que estamos ahora escuchando y compartiendo con usted, por supuesto, en torno a las afectaciones de las inundaciones, aparece la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que emitió el día de hoy una medida cautelar dirigida al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, solicitando la implementación de acciones urgentes para mitigar las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. El organismo instó al CIAPA a realizar labores de desasolve de alcantarillas, mantenimiento del drenaje pluvial y saneamiento de bocas de tormenta, con especial atención a los puntos críticos identificados en el mapa único de inundaciones del IMEPLAN. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco advirtió que estas acciones son fundamentales, no solo para prevenir daños materiales, sino también para reducir riesgos sanitarios, al evitar el estancamiento de aguas que propician enfermedades transmitidas por mosquitos. La medida responde a las recurrentes afectaciones registradas en viviendas y vialidades debido a deficiencias en la infraestructura hidráulica. La comisión subrayó que el CIAPA deberá dar mantenimiento antes, durante y después de la temporada de lluvias. Porque sí, en este momento estamos hablando de que las casas que fueron inundadas, afectadas, con su menaje, con todo lo que ahí se tiene, por supuesto, pues el tema más importante es la limpieza. La limpieza, quitar ahora sí todo desecho, todo vestigio de las inundaciones, pero ¿quién nos dice que no se va a volver a tener otra lluvia con estas características como las que tuvimos ayer y otra vez a pasar por el mismo Vía Crucis? Y dentro de las propuestas para mejorar esta situación, ahí en el Congreso Estatal están proponiendo sistema de drenaje profundo en la ciudad. Marc Hernández, te saludo, aunque hay quienes dicen que esto es prácticamente, si no imposible, sí bastante, bastante complicado, por precisamente es un drenaje muy profundo, donde qué tanto tendrías que excavar y, por supuesto, el tema económico para solventarlo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y te escuchamos con la propuesta que se ha hecho ahí desde el Congreso del Estado.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, en este caso es el diputado local del PAN, César Madrigal, quien presentó un exhorto dirigido al gobierno de Jalisco, en este caso para diseñar e implementar justo este sistema que ya mencionas de drenaje profundo en la zona metropolitana de Guadalajara. El objetivo principalmente pues es, ya haces mención, mitigar las inundaciones causadas por aguas pluviales, pero también aprovechar todo ese recurso, digámoslo así, de agua para que se pueda utilizar durante pues la temporada de estiaje. En este caso, Mercedes, comentarles a nuestros escuchas también que el legislador propone que este sistema cuente con una inversión multianual, es decir, pues que se haga durante varios años, alrededor de 12 años, según las estimaciones que da que refirió el diputado por parte del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, para que pues se inviertan de forma anual alrededor de 2.800 millones de pesos. Escuchemos si te parece parte de lo que dijo el diputado panista al respecto.
Se requiere un proyecto a 12 años, por lo tanto, cada año deben invertirse 2.800 millones de pesos. Yo aquí invitaría en este caso al gobierno del estado que inmediatamente se pueda hacer incluso una adición presupuestal al presupuesto de egresos de este año, por lo pronto para pagar el proyecto ejecutivo, que eso va a requerir quizás un par de meses.
Bueno, y esto es lo que dijo el diputado local del PAN, César Madrigal. Justo uno de los puntos, 2.800 millones de pesos, pues parece ser que sería bastante complicado en caso de reasignarse. El panista habló justamente en una rueda de prensa llevada a cabo poco después de una de las mesas de análisis del Plan Estatal de Desarrollo, en los que recordó que pues hace algunos años Guadalajara pues ya contaba con un plan o un programa, en este caso, de drenaje profundo. Y recordó que durante gobiernos panistas, en específico tanto estatales como municipales, pues el CIAPA contaba con un programa de manejo de aguas pluviales donde planteaba pues también contar con un sistema de drenaje profundo, entre otras referencias que mencionó, destacando pues sobre todo las labores que a su consideración del diputado pues hacía el PAN en aquellas épocas, ya hace más, pues al parecer ya más de 20 años, de que pues gobernara el PAN tanto en Jalisco como en este caso en Guadalajara. Y justo, aunque referí el tema del costo, pues habría que también tomarse en cuenta y actualizarse dependiendo lo que se maneje. Por lo pronto, en esta mesa de análisis que les comentaba, Mercedes, nuestros radioescuchas, justamente uno de los asistentes fue el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, a quien el diputado panista le planteó esta opción. En respuesta, el secretario mencionó que estaría dispuesto a gestionar recursos federales para concretar el financiamiento de esta obra, aunque recordó también que no solamente se debe de, en este caso, renovar la red de drenaje, sino que pues debe de acompañarse del tema de la red hidrosanitaria, sobre todo pues para garantizar que también haya una mejor calidad del agua y también se pueda aprovechar en este caso pues el tema del agua que pueda caer a la ciudad. Por lo pronto, esta es la información que surgió a este respecto, Mercedes.
Ay, se me antoja un tanto cuanto complicado, pero no lo sé.
Sí, de hecho, justo es un tema bastante complicado. Uh-huh. Por poner, digamos, dimensionando alguna obra que pudiera ser de esa magnitud, es el segundo acueducto, insisto, por poner un ejemplo, que se estima en un costo de 6.500 millones de pesos, casi la mitad, y pues sí hay bastantes complicaciones sí se están viendo bastantes complicaciones, aunque pues el gobierno del estado no ha precisado cómo se estaría, en este caso, definiendo esto, la cantidad de recursos que se invertirían. Sin embargo, pues ahí más o menos está para dimensionar. Ahora, una obra u obras en este caso que costarían el doble, pues ya sería pues un poco más complicado, ¿no? Y más cuando en este año se propone pues resignar una cantidad importante de recursos, cuando la mayoría pues ya prácticamente están o comprometidos o por ejercerse.
Exactamente. Pues a ver, como dice Mark, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones.
Es correcto, habrá que esperar si le toman válida la respuesta. Por lo pronto, el diputado asegura que los compañeros de otras bancadas pues sí le han dado el visto bueno a esta propuesta, que hay que ser claros, es un exhorto, no es como tal una iniciativa, así que pues los exhortos, como suelen, pueden pasar en muchas ocasiones, o se ignoran, o en algunos casos pues también pueden hacerse caso, pero pues sin ser, digamos, vinculantes para en este caso los municipios, el ejecutivo, dependiendo a quienes sean referidos.
Marc Hernández, muchas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Que estás muy bien. Luego de que se revelara un ataque cibernético contra un portal institucional de los hospitales civiles de Guadalajara, la institución anunció esta mañana que ya se iniciaron las acciones legales pertinentes de acuerdo con la normatividad aplicable. Pero pues no solamente el hospital fue el único blanco del presunto ciberataque a sus bases de datos, sino que también el DIF Tapatío dio a conocer que tuvo conocimiento de una posible vulneración y presentó también una denuncia formal para que se realice una investigación y se deslicen responsabilidades. Edgar Flores Maciel, el tema no es menor, no es cualquier cosa que hayan vulnerado precisamente los sistemas tanto del DIF Guadalajara como del Hospital Civil. ¿Por qué? Pues ya inclusive salió a hablar la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, dando hasta cifra de las personas que pudieron haber sido vulneradas con este hackeo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Coincido contigo, el tema no es menor, sobre todo pensando pues en varios puntos, y que creo que es importante, pues es qué pasó con los sistemas de seguridad, con los sistemas de prevención. Y saco esto a colación, Meche, porque justo una declaración que ofreció hoy la rectora Carla Planter, bueno, pues ella decía que no es la primera vez que la Universidad de Guadalajara es objeto de estos ataques o intento de ataques. Entonces, pues ahora sí, parece ser que los hackers le dieron el punto, y de manera pues coincidente, habrá que ver qué dicen las autoridades, si tienen o no relación. Pues de manera paralela se hizo también un ataque en contra de las bases de datos del sistema DIF Guadalajara. Hablando específicamente del Hospital Civil, o los hospitales civil, este OPD, bueno, pues ya se aclaró primero que se interpusieron las denuncias, la denuncia ya fue interpuesta hoy entre las autoridades competentes, pero también se precisa que, o se hace la aclaración de que este ataque o este hackeo no se hizo a una plataforma donde estén incluidos pacientes. Es decir, se hablaba de 33,000 pacientes. Esto ya se descartó por parte de la propia rectora Carla Planter, indicando que se afectaron aproximadamente a 20,000 personas, pero estos son internos, reinternos, así como residentes del hospital. Es decir, estudiantes, algunos de ellos que ya son doctores y que están estudiando algún tipo de especialidad y que permanecen en internamiento en ese hospital para su proceso de aprendizaje. Y otros más que son preinternos, así como también algunos otros que están haciendo labores, pero todos son justamente en ese sentido. Es una base de datos de un portal de enseñanza, así lo definieron, no dieron más detalles al respecto, pero pues imagínate que 20,000 internos, residentes o preinternos, ya están en la cuerda floja, sobre todo pensando en que tuvieron acceso a sus registros, es decir, nombres, domicilios, datos personales y demás. Por esto ya se emitieron algunas acciones, además de las legales, dijo Carla Planter. También se comenzaron ya a enviar correos masivos a las personas afectadas para avisarles lo que está sucediendo y que tomaran previsiones. ¿Te parece? Vamos a escuchar los detalles en torno a este tema que ofreció hoy Carla Planter después de esta reunión que tuvo en Casa Jalisco con el gobernador del estado.
Más tarde el OPD va a sacar un boletín informando ya los detalles de cuándo se presentó la denuncia, cuántos fueron hackeados, fueron alrededor de 20,000, porque es de 2000, si mal no recuerdo, 19 al 2024. Entonces, por eso se está haciendo este envío masivo de correos para que sepan. Es que eso es muy importante, ¿no? Para que quien esté, y evitar justamente que vayan, que se pueda hacer mal uso o que alguien caiga en una posible extorsión.
Adicional de esa advertencia, ya lo señala la rectora, pues hay que advertirles a los afectados para que estén preparados o en su caso prevenidos para una posible extorsión, que seguramente dice ese será el objetivo de haber obtenido de manera ilegal en este hackeo, en este ciberataque, los datos de este portal de enseñanza. ¿Y qué hay que decir en torno al ciberataque que también fue objeto las plataformas digitales del DIF Guadalajara? Aquí lamentablemente no hay mucha información. Hoy se le cuestionó a la alcaldesa Zapatía, Verónica Delgadillo, y únicamente derivó el tema a los titulares o la titular del sistema DIF. Ella dijo, va a emitir una postura, que de momento por lo menos otro servidor no le ha llegado, pero no hay muchos datos. Lo que sí se confirma es que también ya se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Se hizo también una estrategia para reforzar esta seguridad cibernética. Y no sé si llega tarde o no, pero aquí no se sabe de quién o de quiénes obtuvieron datos, si son de las personas que están en algún programa de beneficio del DIF, de los propios trabajadores, de los directivos. No hay mucha información al respecto, pero se confirma este ciberataque y acciones preventivas dicen para que en todo momento se garantice la privacidad de los datos y sobre todo la seguridad en las plataformas del sistema DIF. Hay que esperar a ver qué dice la Fiscalía del Estado, seguramente será el área de investigación cibernética, el área que tiene estos temas, la que verá el caso. Hay que ver qué pueden responder, a qué se debe y sobre todo si hay posibilidad o no, Meche, de dar con el culpable, porque finalmente esto es un ataque que seguramente se hizo a distancia, un ataque novedoso, tecnológico, pero que finalmente pudo burlar tanto las plataformas del DIF como las del propio Hospital Civil de Guadalajara.
Que uno supondría que, por ser el tamaño de la institución que son, que estarían bien blindadas, pero a veces ya en esto ya no se sabe, Edgar.
La verdad es que sí, y qué miedo, porque la verdad también hay que reconocer, Meche, que los hackers se ponen creativos,
Sí.
Son gente muy astuta que creo que si utilizara esas habilidades para chambear como debe ser, otro gallo les cantaría, pero sí se ponen creativos, pero seguramente también esto lo deben de prever las instituciones, ¿no? Entre más creativo el ciberatacador, más creativos los filtros de ciberseguridad, pero en este caso le acertaron y ya por lo menos 20,000 estudiantes o internos de los hospitales civiles, ya alguien por ahí tiene todos sus datos.
Lo que no entiendo bien de la declaración de la rectora Carla Planter es que dice, fueron alrededor de 20,000 porque es, si mal no recuerdo, del 2019 al 2024, datos que tenían desde ese año.
Sí, son los registros. A lo que tuvieron acceso los hackers fue a esta plataforma, un portal, el mismo portal de enseñanza, que entiendo son registros de los internos, preinternos y de los residentes, es decir, estudiantes de medicina, vamos, que están haciendo alguna especialidad desde el 19 hasta el 24, todos los registros de todos los estudiantes que están o que estuvieron en el hospital, seguramente algunos de ellos desde el 2019, pues hasta ya están ejerciendo, ¿no?, con una especialidad, pero a eso se refiere, es decir, los registros de los internos, de los estudiantes de medicina que estaban haciendo una especialidad en los hospitales civiles desde ese año y hasta 2024.
Bueno, pues te agradezco enormemente porque, bueno, entre los hackers, los ciberfraudes, en fin, ay, de veras, hoy mismo te comparto a ti y lo comparto con la audiencia por si les sirve también la experiencia. No suelo contestar teléfonos que no conozco, que no tengo registrados, pero estaba yo precisamente trabajando ya aquí en la estación. Estaba yo muy concentrada ahí con un tema y suena el teléfono y siento que lo contesté más por inercia que por otra cosa. Cuando contesto el teléfono, me dice, ¡mamá, me están golpeando! Y yo todavía, bueno, ¡me están golpeando! Y yo, y le colgué. O sea,
Hiciste lo correcto.
Efectivamente, porque ya en alguna ocasión hace tiempo, estuve a punto de comérmela diciéndome que era mi hija, que la tenían secuestrada, ya sabes, utilizan ese claro, modus operandi, ¿no? Pero ahora fue así como, casi le dije, ok, pues ándale tú, ahí síguele, que te sigan golpeando, pues.
Pues mira, yo te voy a abonar, porque a mí me pasó ayer, pero en una llamada, para que también el estudiante tenga muy en cuenta este tipo de fraude. Uh-huh. A mí me llegó un mensaje de texto diciéndome que mi pago en la tienda Soriana por 6,250 pesos se había efectuado con éxito. Y que si no lo reconocía, me dan un link, una especie de link muy raro, ajá, que si usted le pica, cuidado, ya cayó. Así es que no hay que caer en esto. Si usted tiene dudas, hable directamente de su aplicación móvil al banco o vaya al banco y cerciórese, porque yo sí lo hice. Yo hablé al banco, me dijeron, señor, nosotros no mandamos este tipo de mensajes. Entonces, y menos de preguntando si lo reconoce o no, en todo caso se le haría pues el cobro y ya esa aplicación aparecería. Por fortuna mi aplicación estaban, pues ni siquiera tenía 6,500, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que no se me hizo el cobro, pero ojo, porque me decía la operadora que si usted aprieta el link y se mete, ahí ya está permitiéndole a los hackers, a estos ladrones cibernéticos, el acceso a sus plataformas. Entonces hay que tener cuidado, Meche. Insisto, se ponen creativos, pero hay que ponerse más creativo.
Sí, efectivamente. Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. Hay participación de usted, la que agradezco enormemente. Juan Carlos, nuestro radioescucha taxista, pregunta a nuestra audiencia que está allá por Mariano Otero a la altura de la Expo Guadalajara. Él pregunta, ¿saben si está lloviendo para Mariano Otero por la Expo? Porque tengo que llevar un cliente para ese lado y quiero prevenir. Si alguien nos está escuchando por esa zona, si nos puede decir cómo está el tema de la... Si es que está lloviendo, está chispeando, porque... Yo por aquí veía el mensaje de una persona que me decía que tuvieron un tormentón por Santa Anita con muchísimos truenos, que aún sigue lloviendo, pero que ya no está tan fuerte, es lo que me reportan. Entonces, yo soy atenta también a los reportes que usted gentil y amablemente nos haga, porque pues en esta ciudad tan grande, efectivamente, a veces hay zonas donde sí llueve, luego a veces en otras no, o en unas arrecia, en otras no. Entonces, como para ir más o menos midiendo cómo estará el tema. Señor Froilán dice, sobre el hackeo que hicieron en el Hospital Civil, fue uno de los mismos trabajadores pagados por el crimen organizado y les ofrecieron mucho dinero. Querían gobierno naranja. Señor Froilán, así como lo dice usted, me da la sensación de que usted tiene las pruebas, como dicen por ahí, como dicen, los pelos de la burra en la mano, porque lo está usted aseverando. Y como buen ciudadano, entonces, hay que poner la denuncia. Si a usted le consta, porque lo dice muy seguro, ¿eh? Lo dice muy seguro. Ana Ortiz, socavón con un metro de profundidad, esto en Rancho Nuevo, calle Benjamín Gutiérrez, cruza Mariano Vallales y Daniel Arias. Ya lo hemos reportado y no hacen nada, es lo que nos dicen. Buenas tardes, soy Armando Flores. Con todo respeto, yo creo que la gente tiene algo de culpa, pero el CIEPA tiene la culpa por no tener el mantenimiento en tiempo y forma. Se esperan a que empiece a llover para hacer los desasolves. No hay que defender a los organismos del gobierno municipal y estatal que tienen muchas deficiencias. Saludos. Bueno, particularmente don Armando no lo estaba defendiendo. Ciertamente el CIEPA tiene muchas carencias y entre ellas la de personal, que por eso mismo dicen que se tardan en atender algunos reportes de la ciudadanía. Bueno, que por cierto, el CIEPA por ahí logró que ya le pagaran 6 millones de pesos en una plaza comercial. Imagínese usted, una deuda. Mire, aquí tengo la información. El CIEPA logró el cobro de 6 millones de pesos a un centro comercial ubicado sobre Avenida Vallarta en Guadalajara, tras suspender el servicio de agua y drenaje. La medida forma parte de los operativos permanentes a grandes consumidores que realiza el organismo. Luego del recorte, el representante legal del inmueble acudió a regularizar el adeudo y firmó un convenio de pago, con lo cual se restituyeron los servicios. El CIEPA recordó que existen descuentos vigentes para usuarios con adeudos y exhortó a evitar caer en fraudes. Ellos no van casa por casa, ni, ah, usted es deudor del CIEPA, aquí venimos a hacer un convenio con usted. Ojo con eso, ¿eh? El CIEPA no va a su domicilio a hacer acuerdos ni cosa por el estilo. Pero qué bueno que ya está enseñando los dientes, porque, oiga, 6 millones de pesos que debe una plaza comercial. Digo, eso también ya es caer en la, pues en la impunidad. No, pues no, nadie hace nada. Perfecto, no le pagues al CIEPA. No, qué bueno que está sacando los dientes. Qué bueno que está sacando los dientes. A ver, ¿qué más tengo por aquí de participación? Para la persona que quería saber si está lloviendo por... para nuestro amigo taxista. No está lloviendo acá por la expo, pero sí hay mucho tráfico. Ya llovió. Atentamente, Abel Mendoza. Muchas gracias, Abel. Es usted muy gentil. También por aquí, Horacio Moreno gentilmente nos dice, no está lloviendo, estoy frente a la expo. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Carlos, ahí está. Tú que querías saber, lánzate, nada más que ya sabes que sí hay mucho tráfico. Y a ver, también nos dicen, siempre te escucho, pero normalmente nunca hablo para pedir a tu radioescuchas que estoy solicitando sangre de cualquier tipo, porque me van a hacer una cirugía el martes y necesito 2 donadores. Por favor, estoy en el Hospital Valentín Gómez Farías del Issste, en el piso 6, en la cama 616. Soy paciente de neurocirugía y mi nombre es María Guadalupe Martínez. Mi número de teléfono es el 3332-201919. A ver, entonces, ok, es que lo estaba aquí leyendo tal cual me llegó y como lo vi. María Guadalupe Martínez requiere 2 donadores de sangre de cualquier tipo. Por favor, comuníquense directamente con ella, el 3332-201919. La cirugía está para el martes y, bueno, pues obviamente le urge. Lupita, espero que consigas rápidamente los donadores de sangre. Y vámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, porque, bueno, se aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional, también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En fin, cuéntanos, Arturo, entiendo que la primera, uy, se tardó bastante, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, algo así como 11 horas. De hecho, ayer estábamos aquí todavía mencionando que estaban trabajando en la Cámara de Diputados ese tema y al poco de terminar este espacio se aprobó en lo general y luego en lo particular ya por ahí de las 11 de la noche. El hecho es que, pues bueno, se aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional y con ello pues se le otorgan facultades extraordinarias de investigación a este órgano, pero al mismo tiempo se reafirma su carácter militar o que sus integrantes sean militares, por lo cual, pues entre otras cosas, se reafirma la militarización de la Guardia Nacional o de la seguridad pública en el país. Es un tema que, repito, pues ocurrió justamente anoche esta aprobación en el periodo extraordinario de el Congreso de la Unión, el que está celebrándose a partir de este lunes. Entonces, pues bueno, justamente vamos a escuchar palabras de los participantes, diputados participantes en esta en la discusión de este documento, que pues bueno, ya finalmente ha quedado aprobado, pero pues es un tema que ya venía de antes, ya venía de largo, y pues justamente ocurrió esta la noche del día de ayer. Entonces vamos, estaba revisando, vamos a escuchar a Hugo Eric Flores, porque pues él reitera la posición de Morena en el sentido de que la Guardia Nacional sigue siendo civil por el solo hecho de que la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y esto incluye a la Guardia Nacional, es una civil, y ella es la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dejar claro, y me parece una inconsistencia tremenda, que siendo la Guardia Nacional una institución de las Fuerzas Armadas, ya es una institución de las Fuerzas Armadas aprobada constitucionalmente, que tiene por objeto única y exclusivamente preservar la seguridad pública con un mando operativo militar, pero cuya cabeza legal y legítima es la Suprema Comandancia de las Fuerzas Armadas, que corresponde siempre, repito, siempre a un civil. No sé qué constitución leen. En este caso, la encargada de las Fuerzas Armadas de nuestro país y por lo tanto de la Guardia Nacional, y eso es lo que dice la Constitución, es la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
O sea, ya ahí está justamente Hugo Eric Flores, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Y hoy, en este momento, todavía está la discusión de la Ley de Seguridad Pública. Esta ley que, bueno, se aprobó ya en lo general hace un par de horas, pero la discusión también se está alargando más de la cuenta. Están subiendo muchos posicionamientos de Morena, PT y Verde Ecologista, sobre todo en Morena y PT, que al final pues nunca había una reserva y simplemente están utilizando el espacio que tienen, es su derecho por supuesto, pero están haciendo más tiempo y no las están haciendo cansada para la aprobación. Y pues bueno, vamos a escuchar parte de los posicionamientos. En este caso vamos a escuchar a Maribel Solache, ella es diputada migrante del partido Morena.
No nos impresionan con llenar sus boots diciendo puras mentiras. Hoy nosotros sabemos por qué es importante que pasen estas reformas, y sabemos precisamente que es porque a nuestros municipios, a donde llegan todas las remesas, es ahí donde tenemos que tener coordinación, que haya coordinación entre los municipios, los estados y el federal, y a nadie se va a perseguir a través de su teléfono. No somos iguales. A los migrantes y a los activistas nos perseguían por allá, recuerdo en el 2012 y en el 2006, cuando llegamos a marchar a los consulados, donde llegamos con este movimiento del Yo Soy 132, ahí sí nos seguían, ahí el CISEN sí nos tenía espiados, pero ¿qué creen? Que no somos iguales, nosotros sí somos activistas, nosotros sí somos de izquierda, y ustedes pues definitivamente una izquierda que da vergüenza. Así es que hoy estamos aquí acompañando estas propuestas de la presidenta. Hoy nosotros sí tenemos secretario, y aparte de guapo, inteligente, el hombre fuerte de la presidenta y el hombre fuerte del presidente. ¿Qué?
Evidentemente se refiere a Omar García Harfuch. Y pues bueno, esa, digamos, es el tono de los posicionamientos de Morena. Usted no escuchó ningún elemento con el cual está respaldando la discusión o por qué tiene que ser aprobada la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, excepto pues lo mismo que todos vienen repitiendo por parte del partido en el poder y sus aliados. El que salió a manifestar su inconformidad con esta ley y con la ley de inteligencia que todavía no se discute, esperando a que sea aprobada esta de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el coordinador del PRI en esta Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien asegura que pues de entrada les enviaron el documento modificado, no es lo que les habían dicho que era, ni lo que les habían enviado y lo que ya habían revisado, sino que les modificaron por completo el documento y les llegó en la madrugada, así es que dice, pues es un albazo y están actuando de manera incorrecta en el partido, en el poder. Vamos a escuchar entonces las palabras de Rubén Moreira, calificando además de fachos a los integrantes de Morena, PT y Verde Ecologista.
Pero lo que tenemos aquí enfrente es a los traidores a la patria, que hoy vienen dóciles a levantar la mano de algo que no leyeron. Si Campa viviera, con Morena no estuviera. Vallejo nos vomitaría. ¿Y qué decir de Berto Castillo? Se han convertido ustedes en unos fachos, unos Pinochet mexicanos que están terminando con la democracia. En septiembre ya...
Pues ahí está justamente parte del posicionamiento de Rubén Moreira, que repito, acusó que les enviaron de última hora en un auténtico albazo el documento modificado con más de 400 páginas imposibles de leerse, dice, o de revisarse a conciencia. Y pues bueno, el tema es que esto lo dijo antes de que se llevara a cabo la votación en lo general, donde pues el PRI se quedó solo, el PAN y MC votaron junto con Morena, PT y Verde Ecologista para tener una supermayoría con la cual aprobaron en lo general, repito, esta ley general del sistema de seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad Pública de nuestro país. Y ahorita, repito, siguen con la discusión en lo particular. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Bueno, pues estamos entonces atentos porque, bueno, ciertamente queda mucho por levantar la voz, ¿eh? Qué apasionados.
Imagínate, tan guapo está Harold, digo, tan bien posicionado está ante la militancia del secretario de Seguridad.
Ay, yo cuando dije el secretario guapo, dije, ¿cuál? Y a Harfush. Bueno, yo fíjate, estaba pensando en Marcelo
Ebrard. No, yo dije, no se vayan a confundir, hay que aclararlo eso.
No, bueno. Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches. Bueno, su mamá María Sorte es una mujer muy guapa para su edad y fue una mujer muy bonita de joven, ¿no? O sea, pues creo que de casta le viene el galgo, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, vámonos pues, ya está bien, Chino, está bien, ya vámonos al corte, ya volvemos. Gracias por seguir participando con nosotros, por sus reportes. Mire, aquí amablemente el señor Israel Jaimes nos manda esta fotografía y nos dice, buenas tardes, un estacionamiento en Lázaro Cárdenas, en los Arcos del Milenio, en dirección a carretera de Chapala, su servidor Israel Jaimes. Muchas gracias, don Israel. Pues sí, literal, un estacionamiento, él tratando de incorporarse, de acuerdo al ángulo de la foto, presumo yo, para poder incorporarse a los carriles centrales, ingresar a los carriles centrales de Lázaro Cárdenas. Pues paciencia, mucha paciencia, porque pues ahora sí que no queda de otra. Sandra Villalobos dice, quiero reportar que en la clínica 110 no funciona el aparato para que te chequen el oído. Saludos. También aquí nos dicen, se nota que los de Morena no saben ni qué están votando y solo andan de arrastrados. Es el comentario de Jesús Arreola. Buenas tardes, gracias a Dios que están bien, Dios los bendiga y cuide. Por favor, ¿me puede dar el número de teléfono del señor taxista? De antemano te lo agradezco, Mari. Ay, Juan Carlos, nos están pidiendo el número de usted. Ya van dos personas que nos hablan para pedir sus servicios, que es uno de nuestros radioescuchas frecuentes, Juan Carlos. Entonces, prometemos ya tenerlo por acá para no molestarlo, Juan Carlos, por favor, si fuera tan gentil de hacernos llegar entonces el número, y en cuanto lo tenga, Mari, con muchísimo gusto se lo estoy compartiendo. Nos dicen otro estacionamiento en López Mateos Norte a Sur. De López Mateos Norte a Sur, otro estacionamiento, es el reporte que nos hace otro radioescucha, que no me deja nombre, pero el que lo veo que está ahí escribiendo rápidamente, antes de que nos vayamos al noticiero, Notisistema de las 7. Dice, sí, Harfush está guapérrimo. Bueno, ok. Ay, Dios mío, vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y ya volvemos. Doctor Hernández, gracias, doctor Hernández, que esté muy bien.